tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a este su programa Las Riendas de la Charrería. Hoy justamente en este mes patrio, mes de septiembre, en donde todos y cada uno de los mexicanos con mucho orgullo celebramos justamente lo que es la independencia de México. Y bueno, pues todo el mes está plagado de fiestas patrias, en donde pues cada uno de nosotros hacemos fiestas en lo particular, fiestas públicas, pero todo pues con la finalidad de celebrar este mes patrio y justo celebrar nuestra independencia nacional. Bien, pues quiero presentarles el día de hoy quienes nos acompañan. Nos acompaña nuestro buen amigo y talabartero, Chon Fernández. Bienvenido, Chon.
Gracias.
También está conmigo, pues, mi hermano Sergio. Sergio Navarro, bienvenido.
Gracias, Simón, buenas tardes. Pues bien, tenemos esta tarde, previa, víspera del Día del Charro, 14 de septiembre, hoy es 13, es el día de los niños héroes que tuvieron su campaña y tuvieron su combate, pues, propiamente en lo que es, acá en Chapultepec.
Sí, sí, pues en 1847.
Así es.
La invasión de Estados Unidos a México, ¿verdad? Y ahí se hizo pues la defensa ahí en el castillo de Chapultepec, y ahí es en donde pues resultan en la defensa de la misma patria, pues ahí los famosos niños héroes, son seis los cadetes que participaron en esa contienda, ¿verdad? Y que son pues los más relevantes, porque hay que recordar pues que eran 7,000 soldados estadounidenses y acá por el lado nacional pues solamente eran 800 soldados mexicanos nacional. Entre ellos pues los cadetes, ¿verdad?
Así es.
¿Y tienes los nombres o aquí?
No, adelante, Simón, sí.
Porque de todos esos combatientes pues en esa contienda de 1847 en la invasión pues de Estados Unidos aquí a México, recordamos pues a los famosos niños héroes, sobre todo a seis cadetes jóvenes que en ese tiempo participaron pues en esa contienda, y pues ellos fueron Juan Escutia, el que pues murió enredado en la bandera, se lanzó, sí. Pues está Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar y el teniente Juan de la Barrera. Ellos son los recordados pues como los famosos niños héroes del colegio militar en ese tiempo.
Es correcto, sí, nosotros desde niños siempre la educación ha sido siempre inculcar al niño, al mexicano, que conozca sus raíces, sus tradiciones y por qué no sus en este caso sus batallas y sobre todo esta que fue perdida.
Sí. Y luego pues bueno, anteriormente, después pues con esa invasión de Estados Unidos, sí. O sea, anteriormente en 1794, pues México tenía frontera con Canadá, todavía sí. Pertenecían nuestros estados, que ahora pertenecen a la Unión Americana, pues ajá, pertenecían a México y teníamos pues sí, frontera hasta Estados, hasta Canadá, pues.
Así es.
Y aparte, pues, hablamos del 14 de septiembre también. Hoy es 13 y celebramos justo es lo de los niños héroes, pero mañana es día 14, día del charro, ¿verdad?
Sí,
entonces, ¿tienes sí, algo que comentarnos?
Pues sí, sobre todo platicarle a la gente cómo, por decir algo, cómo estuvo, por qué se decretó el nombre de Día del Charro, ¿no? Porque pues obviamente todos los decretos presidenciales pues han sido durante toda la historia, han ido, se puede decir, desarrollándose a manera de la actividad que se desarrolla para nombrar cierto tipo, cierto nombramiento a cierta persona, cierta acción. En este caso, pues le tocó en suerte que en 1931 fue decretada el Día del Charro por el presidente Pascual Ortiz Rubio, así decretando es, pues como el Día Nacional del Charro.
Sí. Y ya posteriormente fue confirmado en 1934 por el ingeniero Abelardo Rodríguez.
Sí.
Que también, dicho sea de paso, pues aparte de mencionar que el 14 de septiembre iba a ser el Día Nacional del Charro, ya de por decreto presidencial, como bien lo dices, también se decretó a la charrería como el único deporte nacional por excelencia.
Así es, que fue nombrado precisamente por eso, por su arte, valentía y cultura, y sobre todo por la conservación de nuestras costumbres y tradiciones. Por eso fue nombrado el único deporte nacional por excelencia.
Sí.
Posteriormente ya tuvo otros nombramientos, por ejemplo, la 60ª legislatura declara la charrería como patrimonio cultural de la nación. Fue otro nombramiento sí, que otro, le dieron a la charrería.
Sí.
Y ya el último, si tienes a bien platicarnos, por ejemplo, lo que pasó.
Sí, cómo no, pues ya posteriormente en el 2016,
sí,
la UNESCO declara a la charrería como patrimonio
cultural
e inmaterial de la humanidad.
Es correcto.
Eso fue en el 2016.
Sí.
Y pues también, devolviéndonos un poquito pues para atrás, el general Manuel Ávila Camacho.
También fue una pieza importante.
Fue sí, uno de los que introdujo pues, ya decretado que la charrería era un deporte. Lo incluye dentro de la CONADE, o sea, de la Comisión Nacional del Deporte.
Es correcto. Sí, por ejemplo, viendo pues ahora que la CONADE tiene la intervención, recordemos que ahora en los congresos y campeonatos nacionales charros, pues hay la participación de ese organismo totalmente federal, donde ellos tienen la regulación del evento y hay que pedirles permiso para el desarrollo de la misma.
Sí, luego, como les decía, que existe pues un dicho que dice que los gallos y los toros mueren para que la tradición viva. Y en la charrería, el charro vive para que la tradición no muera.
Es correcto.
Pues esa es la diferencia, porque los charros, pues día a día, pues abonan a la cultura, abonan a la tradición. Entonces, pues se puede decir que nosotros, aparte pues de sentirnos orgullosos por ser mexicanos, como todo mundo se siente en este mes, pues los charros prácticamente nos sentimos mexicanísimos los 365 días del año, porque día a día le abonamos algo a la tradición y a la charrería.
Y sobre todo la conservación de la mina, puesto que la educación que recibimos desde niños, a todos los que nos gusta esto, pues le abonamos diario, como dices tú, y la conservación para que no muera y sobre todo se conserve para las próximas generaciones.
Sí, pues ahorita, en la actualidad, pues existen 20,000 charros afiliados a la Federación sí, Mexicana de Charrería, con sus más de 1,000 asociaciones charras, pues entre ellos obviamente la de Colotlán, que también está afiliada a la Federación. Entonces existen mil asociaciones charras, cerca de 20,000 charros y 200 escaramuzas grupales que también forman parte, pues.
¿Cómo no? Y sobre todo no olvidemos a nuestros paisanos que están más allá de nuestra frontera norte.
Sí.
Exactamente en la Unión Americana, donde también
se hace charrería.
Se hace charrería y ellos hacen un gran esfuerzo porque sus actividades diarias, pues muchas veces no les permiten, o bien se esfuerzan demasiado para llevar a la práctica este deporte nacional fuera de su nación, se puede decir, donde les cuesta mucho económicamente y físicamente llevarla a cabo. Entonces, nuestro reconocimiento a las personas y nuestros paisanos que están más allá de la frontera norte de México, para nuestro reconocimiento sobre mujeres y hombres.
Sí, que también pues forman parte pues del patrimonio cultural, como decimos, otorgado por la UNESCO. Y pues dicho sea de paso, México es el número uno en cuestión de lugares de patrimonios naturales declarados ante el mundo.
Así es.
Entonces pues tenemos ese gran orgullo pues de que la UNESCO tiene pues su mayor el número de patrimonios aquí en nuestro país.
En México, sí, claro. ¿Verdad? Y sobre todo hay otra cosa muy importante que necesitamos de dejar en claro, que como bien lo dices, es un deporte que no hay la fricción física con el oponente o con el adversario o con el deportista, pues, oponente al que estás tú llevando a cabo. Es un deporte que, por ejemplo, haces tu labor. Obviamente tú vas a hacer tu labor propia con el ganado que te corresponde hacer tu suerte. No hay un rozamiento personal con el adversario de otro grupo, de otro equipo, se puede decir.
Pues sí, como en otros deportes, ¿verdad?, que existe pues el confrontamiento físico.
Así es.
Aquí en la charrería no es igual, quizás por eso se ha mantenido como una hermandad, porque prácticamente no hay un rivalismo pues bien marcado, porque no se enfrentan físicamente, sino que ahí lo único que luchan es con su suerte.
Así es.
Entonces está de por medio los animales con los que se toma cada una de las suertes charras,
¿eh? Y viendo pues, dando una pequeña definición de lo que es un charro, podemos decir que un charro es un jinete experto en el manejo del ganado, y sobre todo con el ganado equino y el ganado vacuno, que lo domina perfectamente. Allá de acuerdo a la lengua Real Academia Española, define el charro como un aldeano, una persona que vive en una zona de España, como es por ejemplo Ciudad Rodrigo, Navarra, Bertigudinio, Ledesma. Es una zona dedicada, que ahí le dicen a esa zona charros.
Sí.
Que son los que propiamente vinieron a colonizarnos acá a la Nueva España.
Que son los apellidos toponímicos, ¿verdad?
Así es, ellos ahí.
Navarro, pues, de Navarra, Rodríguez.
De Rodrigo.
Rodrigo.
Es correcto. Como en Estados Unidos los apellidos, ¿no? Es John, Johnson,
el hijo de
Juan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces acá son los apellidos toponímicos.
Toponímicos.
Por ejemplo, aquí nosotros. Así es, nosotros, por ejemplo, somos navarros, nuestro apellido es Navarro. Dice que venimos de la provincia de Navarra. Uh-huh. Pues sí, Simón, adelante.
Sí, pues bueno, ya casi antes del corte vamos a felicitar pues una vez más a nuestros compañeros charros por el día de mañana, que es el día que prácticamente se celebra a nivel nacional.
Es correcto.
Todas las asociaciones charras celebran el 14 de septiembre como Día Nacional del Charro, pero muchos trasladan sus eventos, como nosotros lo hicimos aquí en esta asociación, que trasladamos los eventos hasta al fin de semana más cercano, ¿verdad? Entonces acabamos de tener nuestro baile charro en el pasado sábado 10,
¿cómo no?,
sábado 10 de septiembre.
¿Sí?
Pero prácticamente mañana es el mero día de donde ya oficialmente es el Día Nacional del Charro. Entonces pues vaya un reconocimiento a todos los que practican, a todos los que les gusta, y pues prácticamente toda la gente que está metida, no solamente deportivamente hablando, sino que también con su afición, también tienen mucho que aportar a la charrería.
Y sobre todo, pues adaptándonos a las nuevas condiciones de vida, pues ya no podemos festejar como antes al uso viejo, como decíamos,
sí,
por las actividades. actividades que cada quien realizamos.
Sí.
Todo el mundo dependemos de actividades, dependemos de escuela, dependemos de empleos,
sí,
que no es posible ya realizarlo. Por eso se desplazó, bien lo dices,
a cada fin de semana.
Somos un reconocimiento para todos nosotros y también incluimos a las mujeres.
Sí,
en
claro,
este caso, todas las que arrean la suerte de que llevan la escaramuza, pues
okay,
con mucho gusto y un abrazo para todos.
Sí, cómo no, nos vamos al corte, pero antes de irnos que yo quisiera,
¿sí?,
que vamos a recibir a nuestro invitado en el siguiente corte.
Perfecto.
Que es John Fernández y ya hablaremos propiamente de lo que queremos hablar.
Muy bien.
Nos vamos a un corte,
gracias.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Bueno, pues regresamos, amigos, del primer corte de estación y estamos ya nuevamente para iniciar el segundo corte. Y bueno, pues cedo el uso de la voz a mi hermano Sergio para que, pues primero les mande la felicitación a algunos que se han conectado ya.
Claro. Adelante. Pues bien, amigos, les agradecemos mucho a las personas que están ya muy al pendiente de nuestro programa, la cual les agradecemos mucho y queremos enviarle los primeros saludos. Los primeros saludos son para Félix Wizard Valdés.
Ah, Félix, siempre.
Al amigo, siempre nos hace favor.
Siempre nos escucha y Félix siempre está al pendiente. Gracias, Félix.
Armida Mayor Gajara.
Armida.
También nos hace favor ahí.
Armida siempre está.
Alberto Macías de León.
Beto, un saludo. ¿Verdad? Sí, también.
A tu hijo Simón.
Ah, gracias, hijo. Saludos.
A Rodolfo Anguiano.
Ah, Rodolfo también.
Anguiano, sí, ¿verdad?
No, Rodolfo, saludos.
Fausto Jara Lozano.
No, también nuestro gran
saludos amigo desde Iowa.
Ah. Él está en Iowa y allá siempre nos escucha y se conecta todos los martes.
Pues gracias, Fausto. Y aquí está el amigo Chon.
También conocido
que
tuyo.
También conocido tú, amigo de toda la vida, ¿verdad? David Carrillo Rivera, el ingeniero.
Ah, ingeniero, David.
Dice, felicidades, sigan deleitándonos con esas pláticas, con esa información que nos proporcionan. Saludos para los panelistas.
Pues gracias, bien, ingeniero.
Gracias, ingeniero. Y un saludo para todos. Pues bien, amigos, siguiendo la cuerda que llevábamos cuando dimos la plática con él, cuando fue el aniversario de la Fundación de Colotlán, que fue el 21 de agosto, teníamos la plática que íbamos a hacer sobre todos los oficios relacionados a la charrería. Hemos desahogado algunos, pero hoy nos toca lo que es el oficio de la talabartería.
Sí.
También le llaman a la talabartería guarnicionería, de la palabra guarnición, porque provee, uh-huh, de artículos para la actividad que desarrollamos, en este caso la charrería.
Como Juárez, pues.
A Juárez, y por eso se llama talabartería o guarnicionería. Dice, es el oficio que ocupa de la confección de arreos y guarniciones en general para los animales de silla y para los jinetes, como son las riendas, cinchas, bozales, gamarras, monturas, un punto muy especial que vamos a tratar, aquí
ahorita,
con John Fernández.
Así es.
Pechos pretales, cabezadas, corriones, gruperas, retrancas. Otro punto muy importante de Colotlán, los cintos piteados.
Sí.
O sea, un renglón muy especial. Toquillas para los sombreros, galones, y talabartes.
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 ¿Qué entendemos por talabartes?
Mira, la palabra talabartería proviene de la palabra talabarte o talabartén, que es una palabra francesa, que es del sur de Francia, que es una palabra del dialecto occitana. Uh-huh. Curiosamente es talabarte o talabarté, posiblemente uh-huh. porque venga de Francia. Uh-huh. Y talabarté es un artículo a la especie de cinto que se pone a la cintura, donde se pone el sable, la espada o algún uh-huh. arma blanca, uh-huh. como lo hizo en aquel entonces Agustín de Iturbide.
Ah, y con una faja, ¿verdad?
Como una faja,
sí.
donde se guarda el espadín, la sí. espada, el machete.
Sí.
Ese es un talabarte.
Ah, okay.
Entonces, de ahí proviene la palabra talabartería.
Sí.
Entonces, por eso dice galones para sombrero y talabartes, que es propiamente las por decir, para las portadores del arma blanca.
Sí.
En este caso puede ser el sable o la espada, ¿verdad? Uh-huh. Como lo hacía nuestro Agustín de Iturbide y hasta el propio el esposo de esta muchacha que estaban en el castillo de Chapultepec, Maximiliano de Habsburgo.
De Habsburgo.
Entonces ellos
Carlota.
Carlota. Entonces era lo que quería comentarles. Entonces ya una de las palabras dice que la talabartería, con la maestría que se aplicaba a estos oficios, se adopta y se adapta al quehacer de las necesidades de la Nueva España.
Ajá.
Que es en este caso la charrería. Y fue el arte que convocó a todos estos oficios, uh-huh. la charrería propiamente. Entonces, ahorita lo que nos interesa, pues es hablar de la talabartería.
Así
entonces,
es.
Si tienes a bien, Simón, vamos sí. a darle la bienvenida, preséntales a nuestro invitado especial,
no, pues,
y ya comenzamos propiamente con él.
Sí, cómo no, ya antes del corte, pues habíamos dicho que contamos pues con la valiosa colaboración de Chon Fernández, un colotlense muy conocido por todos, tanto por sus amistades que tiene aquí, como tenemos amigos en común, como también como artesano, porque correcto. Él, pues, aparte pues de ser buen amigo, pues es muy buen artesano y sobre todo se ha especializado pues en monturas, pero como cualquier talabartero o artesano, pues saben hacer de todo, ¿verdad?
Así es.
Entonces, pues recibimos a Chon. Y pues primero que nos hable acerca de qué es lo que más haces en la talabartería.
Chon, pues bienvenido y esperamos estés a gusto, nos platiques
sí, claro
por
sí.
favor de tus conocimientos, nos compartas todo lo que tú has vivido desde tu abuelo, tu padre y pues agobia tú y tus hermanos. Chon, bienvenido.
Gracias.
Adelante, Chon.
Muy buenas tardes. Pues miren, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de la talabartería aquí en Colotlán, cómo fue creciendo y cómo fue cobrando importancia a través del tiempo y de las generaciones. Porque, pues hay en realidad poca historia, porque esto data de mucho tiempo y nomás tenemos datos, creo que todos tenemos los mismos datos.
Sí.
De, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, información de primera mano por mi papá y por mi abuelo. Yo no viví en el tiempo, pues, cuando aprendió mi abuelo, por supuesto que no, y tampoco mi papá. Pero ellos sí platicaban, por ejemplo, cómo se había dado, pues, esos aprendizajes, esas escuelas que existieron, pues, porque así fueron unas escuelas donde pues aprendieron al arte de la talabartería sí. y del arte del piteado.
Y antes que continúes, quisiera que nos dijeras el nombre completo de tu abuelo y de tu papá, porque estoy muy seguro que la gente que nos escucha, a lo mejor te conoce a ti, o a lo mejor no te conoce a ti, pero conoció a tu papá o a tu abuelo. Entonces, menciónanos el nombre de tu abuelo y de tu papá, por favor.
Mi abuelo se llamaba Cruz Fernández Leaños.
Uh-huh.
Y él fue del siglo antepasado.
Sí.
Él era de 1888.
Ándale.
Mi papá se llamaba Cruz Fernández Rodríguez.
Sí.
Y él era del 22 del año del siglo pasado.
Sí.
O sea, más o menos para darnos una
idea.
Una idea pues de los datos que traemos de hasta dónde conocemos lo que fue la talabartería, donde inició la talabartería o por supuesto que no la inventaron ellos.
Claro,
sí. Pero ya más datos más atrás...
Ya no se conocen.
Ya no se conocen. Por ejemplo, no se ha... ¿cómo te quisiera decir? No se ha sabido, pues, cómo fue que llegó aquí el arte del piteado, cuando el único lugar donde se produce la pita es en el estado de Oaxaca.
Es correcto.
Que ahorita, en este tiempo que está ya tan...
Las vías de comunicación,
tantas se puede vías decir, de comunicación, ¿sí? Es lejos, imagínense en aquel tiempo.
En ese tiempo, ¿verdad?
Estaba lejísimo, entonces esa parte es una parte oscura.
Perdida, ¿verdad?
Donde no se sabe, no, pues, de qué manera...
Llegó aquí
lo que es el arte del piteado.
Te voy a interrumpir poquito, Chon. Mira, por ejemplo, yo, bueno, tampoco, como dices tú, esa es una parte perdida, una parte oscura, una parte que no conocemos, pero... Pues yo me imagino, ¿verdad? Obviamente no es la teoría ni tampoco esa es la versión verdadera. Pero yo me imagino que como vinieron los tlaxcaltecas, ¿eh? las 400 familias,
sí, claro,
que vinieron a poblar Colotlán para pues pacificar pues a los cascanes, ¿verdad? Quizás entre ellos venía ya por ahí alguien que el oficio de la talabartería o el oficio del manejo de pieles o de bordados.
Bueno, sí, recordando, ¿no? Pues que a lo que dices, obviamente pues con los conquistadores venían los franciscanos, recordemos que los franciscanos
sabían de todo.
Eran grandes oficistas que tenían muchas cosas en común, que sí. Les pasó lo que hicieron en el centro de México, ¿no? Uh-huh. Puebla, el Estado de México. O sea, todo eso, ¿cómo vino a venir acá? Pues obviamente ahí venían. Entonces, ahí el problema, pues, como dices tú, el eslabón perdido que andamos nosotros buscando como gorotlenses, ¿cómo estuvo esa relación de aquellas materiales tan lejos a venirlos a utilizar acá? ¿Verdad?
Porque yo he visto trabajos ahí en el Museo de la Charrería, incluso en México, en el Museo de la Charrería, hay algunos trabajos antiquísimos, o sea, muy, muy antiguos, en donde ya se mostraban pues como una obra de arte, pero de la época de las haciendas o más para atrás, de por ahí de la zona tlaxcalteca y hidalguense, o sea, sí, por sí. Ahí donde se empezaron a fundar las primeras
haciendas
en el Estado de México, sí. Estado de Hidalgo,
Puebla.
Y en Puebla y en Tlaxcala, toda esa uh-huh. zona. Entonces, posiblemente, te digo, puede ser, ¿verdad? Pero
adelante. Yo pienso que sí, por ahí va la cosa. El chiste es de que nosotros vamos a manejar un poco más...
¿Lo que conocemos para acá?
Lo que conocemos.
Sí, claro.
Lo que yo conocí, pues, de palabra, pues, de mi abuelo y de mi papá, que mi abuelo aprendió el arte de la talabartería y del piteado con un señor que se llamaba don Nicolás Orozco.
Sí. ¿De la familia de los Orozco de aquí?
Sí, era abuelo de don Pedro Macías.
Ah, abuelito de don Pedro.
Abuelito de don Pedro Macías.
Sí.
Porque mi abuelo supuestamente, él empezó a aprender el oficio alrededor de los 20 años.
Uh-huh.
Entonces fue más o menos como un
1910,
porque mi abuelo era de 1888.
De tu abuelo,
sí.
Entonces, pues en ese tiempo ya había gente importante en el oficio, pero lo que pasaba era que era una actividad sin mucho importancia
sí.
económica, porque era local aquí nomás, porque no había manera de sacar el trabajo
y ni comercializarlo.
Entonces mi papá aprendió con mi abuelo y siendo muy joven, mi papá salió de Colotlán.
Ajá.
Él estuvo trabajando en México, en Torreón y en Guadalajara en el oficio.
Sí.
O sea, aprendiendo diferentes técnicas, diferentes estilos. Pero de todos nunca dejó de trabajar en el ramo, pues, de la talabartería. Cuando él regresó a Colotlán, todavía joven, antes de casarse, él puso su taller.
Uh-huh.
Okay. Él ya traía otra visión de lo que era, pues, la comercialización.
John, vamos a interrumpir porque vamos a ir a un corte.
Así es.
Para que, por favor, continuemos después de esto.
Nos quedamos porque okay. Eso se está poniendo muy bueno.
Regresamos.
Nos vamos al corte.
Gracias.
Si fueres a San Javier, pasando por San Pío V, no enamores mujer casada, ni montes caballo pinto. Regresamos. El hombre vale por lo que cumple, no por lo que promete. Continuamos.
Pues bien, amigos, regresamos de un corte más con esta plática tan interesante que hay con el amigo Chon Fernández, talabartero de oficio, y hijo y nieto de talabartero. Pues bien, Chon, continuando, por favor, con la plática. Adelante.
¿En qué nos quedamos?
En que ya don Cruz Fernández Rodríguez llegó a Colotlán con nuevas técnicas y de otras ciudades con más conocimientos para iniciar en Colotlán. Pero quisiéramos, Chon, platicaras, antes, por favor. Tu abuelo, ¿él fue discípulo o él fue maestro de ahí para acá, de lo que tú te das cuenta? De otras personas, pues.
Mira, hasta donde yo me doy cuenta, él aprendió lo que aprendió, pues, lo aprendió con el señor Nicolás Orozco.
Ah, okay.
Después él puso su taller, uh-huh. y él en su taller, pues, de la gente que se conoce que aprendió ahí con él,
ajá,
fue mi papá, por supuesto,
sí,
un señor que se llamaba Amado Núñez,
sí,
que fue muy importante.
¿Originario también de aquí?
Originario de Colotlán, y un señor que se llamaba...
¿Jesús Gordiano?
Jesús Gordiano.
Uh-huh.
Esa fue la escuela de mi abuelo, de lo que se conoce.
Sí. Oye, Chon, tenemos al papá de Aureliano Ortega, que llamaba don Cuculelo. ¿Esa era otra rama?
Ah, ese aprendió junto con mi abuelo. Con don Nicolás Orozco.
Okay.
Sí, de veras, estábamos dejando ese hilo suelto.
Sí.
Ok. Sí, está bien, Chon. Pues bien, miren, de don Refugio Ortega, él tenía dos hijos, ¿sabes? Tiene a Aureliano Ortega y a don Antonio Ortega. ¿Verdad? De don Aureliano, de don Refugio.
Sí.
¿Verdad? Don Cruz Fernández Leaños, obviamente a su hijo, y a don Nicolás Orozco.
No,
perdón. A Amado Núñez y a Jesús Gordiano.
A Jesús Gordiano.
¿Verdad? Y a partir de ahí, Chon, otros que te recuerdes, por ejemplo, pues ahí vamos a ir agarrando la orilla, ojalá la cronología nos ayude para organizar esto.
Yo de lo que me acuerdo de mi abuelo, nomás es eso. Pues que escuchaba pláticas, ¿verdad?
Ajá.
Entonces ya lo que se viene, lo que mi papá, pues, que ya vino y formó su taller, ya con otra visión,
sí,
ya con otra técnica, ya había salido, ya había visto un poco más cómo se podía
el
comercializar.
Ampliar,
y ahí fue donde él puso su taller, y ahí él enseñó a mucha gente que fue muy importante aquí en la rama de lo que es la talabartería.
¿Recuerdas dónde estaba, Chon, el taller? ¿No sabes?
De mi papá. Yo el último taller, digo, el
¿cómo el se de dice? Tu abuelo.
De mi abuelo tenía su taller, yo me acuerdo que lo tenía enfrente de la Plaza de Toros.
Ah, en Obregón.
Ahí en Obregón.
¿Dónde era el mesón o por ahí?
Puro enfrentito donde estaba el descarga de toros.
Ah, ok.
Ahí tenía su taller.
Quizás donde está la talabartida del Mayo, o un poquito más pegado al mesón.
Debe estar ahorita donde está un súper ahí algo.
Sí, por ahí.
Okay.
Ya de ahí ya fue casi lo único que yo me acuerdo de lo último.
De tu abuelo, ese es de
mi
tu
abuelo.
Abuelo.
Y mi papá pues tuvo varios lugares, yo me acuerdo que estuvo ahí arribita de por la Morelos, Por ahí arribita de con Juan Montañez.
¿Cómo no?
Ahí donde está ahorita el baldío ese. El,
sí, un lote para estacionamiento.
Ahí tenía su taller.
Ah, ándale.
Y después andó en otros lados, pero ya después puso el taller en la casa y ahí ya se quedó para siempre.
Oye, ¿más alumnos de tu padre?
Pues de mi papá, sí, hay varios. Mira, ahí aprendió el señor Nacho Quesada, de las personas más importantes en el arte.
Sí.
El señor Felipe Quiñones.
También, gran talabartero.
El señor Chepo del Real.
Ah, ¿cómo
Chepo
no?
Chepo del Real.
Lupe Lares,
¿cómo Lares? No.
Oye, pues
Lupe
casi Lares. La mayoría de los que...
Pues es que de
ahí... Buenos talabarteros, grandes.
De la escuela de mi papá fue donde se empezó a ramificar y a difundir la talabartería.
Sí.
Y a cobrar importancia económica.
Sí.
Porque ya la gente ya salían a comercializar su producto y ya había, pues, derrame.
Porque déjame te interrumpo, por ejemplo, yo me imagino así como antes los zapateros, que se dedicaban a parchar, se dedicaban a remendar. Entonces los talabarteros en ese tiempo, pues casi trabajos para comercializar no hacían, más bien hacían, ¿verdad? ¿O cómo?
Pues mira, todavía hasta la fecha se conocen algunos trabajos que hizo mi abuelo.
Uh-huh.
Unas chaparreras muy, que ahorita no creo que alguien las haga, forradas con mezclilla.
Forradas.
Don Fabio Ruiz tenía unas, no sé qué se harían, y don Félix
Ortiz,
no, el hijo de
Álvarez.
Él
no
tenía otras. Okay. Y las tenían como unas reliquias. No sé qué pasaría con las chaparreras. O sea, aunque sean cosas importantes, pero nomás aquí a los clientes locales.
Sí.
Pues sí.
O sea que la mezclilla iba como forro por la parte de adentro.
Por la parte de adentro del...
Para que la gente que nos escucha sepa más o menos cómo va la cosa, ¿verdad?
Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que era muy, muy difícil hacer eso porque... Pues la piel, la hormas, y no creo, no sé la mezclilla cómo le harían.
El y para conjuntar las dos cosas.
Yo me acuerdo, pues, ya cuando mi papá empezó a producir, ya que sus aprendices ya también tenían sus talleres, como el señor Nacho Quesada, Felipe Quiñones y todos ellos.
Sí, sí.
Ya mi papá después casi se quedó con nosotros nomás, enseñándonos a nosotros.
Uh-huh.
Y sí producía mucho y él iba y salía, iba a México a vender allá con los charros. Había gente allá en México que era de aquí de Colotlán.
¿Cómo no?
Que lo presentaban pues con...
Voy a hacer un pequeño paréntesis, Chon. Las personas que se refiere, Chon... Cuando trabajaba con don Cruz Fernández Rodríguez, él se manejaba con los paisanos. En este caso, uno de ellos que le hizo gran favor para abrirle brecha allá fue don Salvador Ortega, mejor conocido de que como de cariño le llamaban como el Rondo. Él era muy amigo de tu padre y bien nos platicabas que él lo guiaba a los lienzos charros, lo presentaba con amigos charros.
Él era charro.
En México,
claro.
Sí.
Él era charro.
Por eso digo, lo presentaba
con
amigos.
Y tenía mucha relación con muchas asociaciones
de México
muy importantes en aquel tiempo. Y él, pues, abrió un mercado muy importante en México.
Sí, ellos estuvieron en la Nacional, en la de los Pedreros, tuvieron varias asociaciones principales del DF.
Ajá. Uh-huh. Entonces... En Guadalajara, en Torreón, Durango, muchos lugares empezó él a comercializar. Ahí fue donde cobró, pues, importancia económica lo que es la talabartería.
Podemos decir que fue uno de los pioneros que nos dieron a conocer como artesanos ante México, ¿se puede decir?
Pues sí.
Primeramente, ¿verdad?
La verdad que sí, porque él, gracias a Dios, que salió a trabajar antes de que... Si hubiera puesto su taller, porque ya cuando él puso su taller ya tenía otra visión.
Claro, sí.
Y pues hasta ahí, a lo que yo sé, pues los alcances que tuvo él.
Uh-huh. Oye, tus hermanos, ¿quiénes son? ¿Quiénes estudiaron? Digo, fueron sus alumnos, obviamente, de tu padre. ¿Los nombres de tus hermanos?
Pues todos aprendimos el oficio. ¿Sí? El mayor se llamaba Leobardo, que ya murió.
Sí.
Fernando también se dedica a la talabartería.
Sí, cómo no.
Sí.
Nezahualcóyotl y Pancho.
También todos aprendieron lo
ya
mismo,
algunos, ¿verdad? No se dedican el 100% al oficio, pero igual...
¿Saben hacerlo?
Lo saben.
¿Cómo no?
Lo saben.
Y luego, pues, ni modo que tu papá les escondiera secretos o cosas que no quisiera que supieran. ¿Oh, sí?
¿Cómo? Fíjate que una vez yo platicando con don Nacho Quesada...
Sí.
A mí me dijo, oye, ¿tu papá te enseñó a dibujar? Y le dije, no me enseñó a dibujar. Dijo, no, es que sabes que tu papá era muy especial. No creas que a cualquiera
le decía.
Le enseñaba las cosas que él sabía.
Ah, mira.
Y mira que tuvo razón, porque ni a sus propios hijos. Por ejemplo, él sabía el arte del cincelado. Ajá. Eso lo aprendió mi papá en Guadalajara. Y aquí nada más le enseñó a cincelar a Chepo del Real.
Ah.
Ni a nosotros siquiera nos enseñó.
Pues ya, sus ideas propias, ¿verdad? No saben ni modo que hubiera envidia con
pues
un hijo.
Pues no sabe uno ni por qué sean las cosas, gente rara.
Sí, o a lo mejor con se puede decir con lo estricto que era, dijo, es que estas personas, mis hijos son torpes, no van a aprender, no tiene caso, mejor le enseño a otra persona.
O él en las personas que, por ejemplo, veía la capacidad de, este sí aprende,
este posiblemente
y este
sí.
Mejor no, o no le interesa, sí. O no le gusta, ¿verdad?
Sabes que mi papá tenía mucha sensibilidad al respecto, pues, de lo que era el aprendizaje. Y yo pienso que por ahí va la cosa. Que yo que sé, estos no Valentín de la Sierra.
Oye, Chon, algunos artículos que recuerdas o sepas que hay en Colotlán de todas estas personas antiguas, por ejemplo, de tu papá hacia atrás. Nosotros conservamos ahí en la casa de ustedes un albardón de don Amado Núñez.
Ah,
sí. Todavía con su sellito, ¿eh?
Su sellito, tiene un sello que decía Manufactura Amado Núñez, Colotlán, sí. Jalisco.
Pues fíjate que se me hace... que de don Amado Núñez es de los que más yo he visto trabajos.
A lo mejor porque los
o a lo mejor
sellaba.
Es porque tenía su marca.
Sí, exacto. Puede ser.
Porque si ahorita muchos no tenemos marca, imagínate en aquel tiempo.
Sí, ¿no?
Pues entonces, ¿qué visión de
él
la gente?
Él tenía visión, ¿no? Don Amado Núñez.
¿Y tú los trabajos que has visto han sido de puras monturas y albardas o
no,
de otras cosas?
A Juárez de pistola.
A Juárez.
Muy bien hechos. Que ahorita casi dudo que alguien haga,
los haga igual,
un trabajo,
¿verdad?
Igual.
Sí, fíjate que la gente de antes, sin menospreciar obviamente a nuestros artesanos actuales, ¿eh?
No,
la gente de antes se esmeraba por hacer trabajos bien. Yo no sé si porque hacían calidad y no cantidad o porque ya eran de por sí bien hechos.
Mira, era mucho, era por lo que el tiempo no les contaba a ellos.
Uh-huh.
Mi abuelito, me acuerdo que él hacía sus trabajitos y los hacía muy bien hechos, y él no le importaba si en una funda se dilataba 15 días. Y ahorita nosotros la acabamos en un día o en dos días, porque si no, no es negocio.
No es negocio.
Y luego también los materiales, ¿no? La calidad de materiales, los curtidos, pues obviamente deben de ser
sí,
de otra,
sí, mira,
de otra técnica.
Por ejemplo, ya la baqueta nos llega... De la medida que nosotros queramos.
Sí.
Y antes había que rebajarla a cuchilla.
Como nos lo decía el pariente,
a cuchilla,
que no se alejo.
La carnaza, pues, la o qué.
Sí, rebajarla del...
Por no, ejemplo, ya una vez curtida, y fuera de la carnaza, porque estaba disparejo. El diferente, la parte del animal está gruesa o delgada.
Es que mira, por ejemplo, ya casi en todas las talabarterías tenemos rebajadoras. Si tenemos una piel gruesecita, que la ocupamos más delgadita, pues nomás la metemos a la rebajadora y ya. Y antes con la cuchilla, ¿eh?
Ay,
y luego, por ejemplo, fíjate nomás para que veas cómo estaban las cosas antes, pues, de que el tiempo no les importaba. Las gruperas, ¿sabes lo que es una grupera?
Sí.
¿Y sabes lo que es el rabero?
Sí.
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 Ah, pues el rabero se rellena ahorita de linaza.
¿Y antes?
Antes con cuchilla le daban la forma. Y era pura baqueta enrollada.
O sea, de una pieza.
De una pieza y sólida.
Sí.
Porque ahora lo hace uno hueco y lo relleno con linaza.
Sí.
Antes, por ejemplo, ya ves que lleva varios... Sí.
Pues yo tengo unas anécdotas muy bonitas de gruperas que ahorita no las voy a contar porque tenemos muy poquito tiempo que queremos dedicarte, Chon.
Ah, pues dígame.
Y nos vamos a un corte más, por favor.
Sí, y antes de irnos al corte, quisiera recordar los teléfonos por si alguien... tiene algún comentario que hacer sobre la plática que tenemos aquí con Chon Fernández, es el 242-33.
Perfecto. Gracias y regresamos.
Mujeres de bota,
vara y sombrero, esas son de amor sincero.
Ay, caray, caray.
Regresamos.
Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es.
El charro reparte su amor entre su Dios, su patria y su dama. Continuamos.
Bueno, pues regresamos después de este corte de estación y pues bueno, tenemos esta plática interesante. Si usted nos está escuchando o se acaba de conectar, pues hoy tenemos un invitado de honor, un artesano que todos los colotlenses conocen y su nombre es Chon Fernández. Entonces, ahorita le estamos exprimiendo todos los conocimientos que él tiene porque la verdad es que es impresionante la historia que tiene él y que ha vivido a través de sus hermanos, de sus padres y de sus abuelos.
Así es.
Y sobre todo, pues, las pláticas que tuvo con su padre, de su abuelo, y de eso nos amplía un poquito más el panorama acerca de la historia de la talabartería.
Es un legado que tenemos de Colotlán.
Así es.
Entonces, ahorita que Chon conoce esos datos, que nos los comparta y para que queden para las generaciones futuras, Chon. Muchas gracias.
Y ya les había hecho yo el comentario, pues, que si alguien quería opinar acerca de lo que está escuchando o tiene otro dato que desconocemos, sí, tenemos el teléfono aquí de la estación, que es el 24233, aquí está en la universidad, para que nos contacten.
Así es.
Y antes de continuar, pues quiero mandar unos saludos.
Adelante, Simón.
A la gente que está conectada y que ha tenido a bien, pues, comunicarse con nosotros.
Sí.
Tenemos a Joaquín García.
Ah, cómo no, el hijo de
Julián.
De Julián García. Sí.
Un saludo.
Saludo para él, gracias.
Está allá en Chicago, ¿no?
En Colorado.
En Colorado.
Acá, sí.
Okay. En Denver.
Entonces, saludos a Joaquín García.
Gracias,
también,
Joaquín.
Nuestro amigo, el ingeniero Alonso Murillo.
Ah, cómo no.
También siempre nos escucha.
Es nuestro fiel escucha. Gracias,
saludos,
ingeniero.
Alonso.
Gracias, Inge.
También nuestro buen amigo Alfa Wolf.
Ah, pues un saludo y un abrazo para él.
Un saludo. Aquí lo vimos este fin de semana y esperamos que todavía esté, o no sé si ya se regresó a la,
ojalá esté acá
a
para
CDMX.
Ok.
Pero un saludo de todas maneras a ti y a tu familia.
Muchas gracias, Alfa Wolf.
Bueno, pues aprovechando y de rebote, pues a los amigos allá de la Hacienda Ocotepec.
Claro, a grandes amigos ellos, hacendados, claro.
Un saludo, También Javier Orozco.
Javier Orozco,
nuestro
el
amigo.
Famoso Pocaluz, que es el hermano del buen amigo Porky también.
Siempre se comunica con nosotros y siempre nos escucha.
Ajá. Dice, está en la nómina inclusive ahí.
Dice, felicidades a los tres, o sea, también te conoce.
Gracias.
Muy interesante la información que comparten. Y también saludos a mi hermano Víctor, que también siempre, el Porky, siempre
el
nos escucha.
Porky. Gracias, don Víctor, y para un abrazo para los dos.
A Javier y a Víctor, un saludo.
Gracias.
Los hermanos Orozco.
Gracias.
Bien, también Conchita Valdés también.
Ah, como no, una compañera de radio.
Dice, saludos Simón y Checo Navarro, muy bonito tema. Buena información, tiene su invitado.
Exacto.
¿Ya ves? Y también Germán AR. Un saludote, Germán AR te manda a saludar. Un saludo para mi amigo Chon y para ustedes. También Checo y profe Simón, su servidor y amigo Germán.
Germán.
AR.
Muchas gracias,
Germán.
AR. Pues un abrazo y gracias, man.
Sí, también el médico José Fabián González.
Ah, cómo no.
Dice, buenas tardes, hoy están de lujo con invitado de honor.
Vámonos.
Dedicado a la talabartería fina.
Gracias, médico.
También quiero mandar un saludo al licenciado Carlos Díaz, al licenciado.
Cómo no, gracias,
siempre
licenciado.
Escucha también.
Muchas gracias.
Siempre está al pendiente.
Gracias, señor.
A la Chinita Rodríguez, también siempre nos
ella
escucha.
Siempre
Chinita,
nos hace favor,
te mando
claro.
un abrazo y te mando algunos saludos más.
Sí, extras, cómo no, ¿verdad? Tenemos unos saludos para el ingeniero José Antonio Torres Ramos, también es fiel escucha, y dice que pues también no se la pierde, que no se comunica, pero
sí, también.
Que sí nos escucha.
Saludos.
Gracias, ingeniero. Tenemos a otro amigo de Santa María que se llama Francisco Muro, él es el de Santa María de Los Ángeles,
sí.
Él es cronista ahí de Santa María, también sí. Le gusta mucho. al ingeniero, ya habíamos mencionado, David Carrillo Rivera, sí. A Luis Humberto Robles Ávila, el Güero, que él es originario del refugio, sí. El Güero que anda aquí por ahí, por la plaza, siempre un gran amigo y siempre nos escucha. Gracias, mi Beto. A Chabelón de Santa María también, él es también muy amigo. Sí, a la familia de Mario Magallanes y a su familia, muy, también siempre son fieles radioescuchas. Y a mi compadre Miguel González, también tenemos una pequeña aclaración. Don Juan Arellano Álvarez era el abuelito del profesor Luis Arellano Enciso, papá de don Chayo Arellano. Uh-huh. Y ese señor, don Juan Arellano Álvarez, era nuestro vecino y siempre andaba de charro, porque lo mencionamos en el programa anterior. También tenemos al abuelo de Arturo Álvarez Arellano. Perdón, Arellano Gándara.
Arellano.
Ah. Hijo de don Chayo y nieto de don Juan Arellano Álvarez. Ajá. ¿Verdad? Un saludo para todos ellos. Y continuamos, Simón, adelante con la plática del amigo Chon.
También saludo a que te escuchan ahí. Yo no sí. Estoy en el micrófono.
Pero, sí.
Aldo Pinedo, saludo a Simón y Checo y a su invitado desde Virginia.
Pues al amigo Aldo Pinedo, que se está comunicando desde Virginia. Aldo Pinedo es hijo del maestro, sí, Pancho Pinedo, ¿cómo no?
Pancho Pinedo,
desde Virginia. Claro. Gracias, Aldo.
Hace poco se un saludo para él aquí o un hermano.
Sí,
¿no?
Sí. Traían a un cuñado de él, un gringo, que ahí practicamos el inglés de ok y bye, y se acabó la plática. Oye, Chon, pues adelante, por favor, pues porque aquí el tiempo es de oro.
¿En qué nos quedamos?
Perdón. No, pues nada más que una vez que ya tu papá los enseñó a ustedes, él siguió haciendo su talabartería aquí en Corotlán, ¿verdad?
Sí, nosotros, gracias a Dios, que pues con el prestigio que él tenía respecto de su trabajo, pues nosotros ya nos fue fácil seguir con el trabajo, porque pues haz de cuenta que ya nos dejó...
Sí. Pero déjame todo te digo puesto. Una cosa, fácil y no, porque fácil, porque bueno, por la descendencia que tienen, pero no tan fácil, porque pues alguien que te manda a hacer un trabajo y no le gusta, ya no te vuelve a mandar a hacer otro.
Sabes que mi papá todo el tiempo fue muy, muy exigente en la cuestión de control de calidad.
Sí.
Él nos enseñó a hacer bien las cosas como él las hacía. Okay. Lo poco, pues, o lo mucho que nos enseñó.
Sí.
Nos enseñó bien, entonces teníamos la seguridad, pues, de que si alguien nos mandaba a hacer un trabajo, lo íbamos a dejar...
A convertir en cliente.
Sí, porque sí. Traemos más o menos buena escuela.
Buena escuela. Y fíjate que no quiero dejar pasar esta ocasión, amigos que nos oyen y nos ven, nos escuchan, quiero hacer el comentario, pues, que tú le has hecho trabajos a muchísimos charros famosos que mucha gente de las que nos escucha los conoce. Entonces, queremos de los que te acuerdes que les has hecho trabajos a todos los charros, asociaciones o personajes o
o trabajos
especiales.
Pues mira, la verdad es que yo a gente así muy reconocida, no. Yo, por ejemplo, hace como unos 4 años hice una montura para un museo, una galería en Los Cabos, de unos americanos, pues. Uh-huh. Y es una montura, es una galería muy importante, porque yo fui allá a hacerle algunas modificaciones a la montura y yo vi en qué lugar la tienen en la galería, en el mejor lugar, y es lo que más...
Como un reconocimiento a nuestra artesanía colotlense,
porque
¿verdad?
esos gentes riquísimas, importantes, tienen artesanías de todo México, la mejor artesanía.
Y perdón, ¿es temporal o es permanente?
Es permanente, okay. Es permanente, sí.
Digo, por si algún día vamos ahí para buscarla.
En San
Los Cabos.
No. En Cabo San Lucas.
En Cabo San Lucas.
En Cabo San Lucas.
Sí. ¿Es particular?
Es particular.
Ah, ok.
Sí. Pues mi papá, de las cosas importantes que hizo, por medio de una asociación de charros ahí en México, hizo una montura que le regalaron al general Francisco Franco de España, que fue un dictador de España.
Sí.
Yo, por ejemplo, le he hecho monturas a Joan Sebastián, a... Antonio Aguilar, mi papá le hizo mucho trabajo a Antonio Aguilar.
Don Nacho Quesada era el que se encargaba casi también, por lo general, de abastecer a Antonio Aguilar.
Sí, después
me platicaba don sí, Nacho, ¿verdad? Sí, claro.
Porque inclusive nosotros teníamos fotografías, pero se perdieron, no sé qué pasaría, porque tenía mi papá fotografías donde entregándole monturas a Antonio Aguilar.
Sí.
Pues no, yo la verdad, gente así muy reconocida, no.
Uh-huh. Oye, tenemos a don Nacho Quesada, también un ícono representativo de Colotlán, pues que obviamente a la par o después de tu padre le dieron gran nombre y desarrollo a la talabartería en Colotlán, ¿no? También no olvidemos a don Felipe Quiñones, otro grande también que dio a conocer él,
pues,
a muchos artistas también,
pues,
que no podemos decir nombres porque a veces omitimos nombres, ¿no? Pero quiero mencionarte, Chon, una listadito de los principales que nos recordamos, a ver si tú te acuerdas de alguien.
Pues mira, mi papá principalmente se sentía muy orgulloso de haber enseñado a Nacho Quesada.
Ok.
Porque lo tenía como reconocido como muy bueno. A Rito Carrera. Carrera era un excelente artesano.
Sí.
Inclusive mi papá decía que era
su mejor aprendiz,
Rito Carrera.
Sí, también sus hermanos incursionaban, ¿no? Lupe y Pedro.
Sí, pero ya ellos aprendieron con él.
Ah, ok.
Con Rito.
Sí. Oye, José del Real, ¿trascendió también?
Sí, cómo no, mucho.
Okay.
Sí, también él fue muy importante también en la talabartería aquí en Colotlán.
¿Felipe Quiñones?
No, pues más todavía.
¿Lupe Lares?
También mucho, muy importante.
¿Jovito Raigosa?
Mira, Jovito Raigosa, yo no sé con quién aprendería. Ellos no son...
Pero ellos también hacen muy buenos trabajos, reconocidos.
Ah, ¿verdad? No, son reconocidos.
Raimundo y Jovito.
Sí, sí.
Oye, Salvador Medrano.
Pues mira, yo conozco poco de él.
Ok.
Pero...
También hace muchos trabajos que venden Jerez y en muchas
ciudades. Sí, está reconocido también, pero la realidad yo conozco poco su trabajo.
Oye, el trabajo de don Ramón Carrillo, que en paz descanse, también fue más simple, como... Monturas lisas y trabajos lisos, ¿verdad?
Mira, él no incursionó mucho en el arte del piteado.
Ok.
Está, por ejemplo, una persona que aprendió, y hay inclusive una anécdota, cómo fue que aprendió, el papá de don Cuco Escalera.
José Escalera.
Don José Escalera.
Sí, cómo no.
Él fue a mandarle a hacer una montura a don Nicolás Orozco.
Sí.
Y don Nicolás Orozco le dijo que se la tenía como en 6 meses.
Ándale.
Y don José, pues, la estaba ocupando la montura.
Ok.
¿Y qué creen? Que compró su material, hizo su montura.
Ándale.
Y todavía no la terminaba cuando la vendió.
Ándale. Oye, don Luis, perdón, adelante.
Y bueno, él también, el señor don José Escalera, él no incursionó en la pita.
Ok.
Pero como talabartero sí fue muy reconocido.
Y fue también reconocido con las chaparreras también, ¿verdad?
Sí, con chaparreras.
Oye, de don Luis Robles Santoyo.
Ah, una persona también muy, muy productiva, ¿eh?
Sí.
Muy productiva también en el arte del piteado, ¿no?
Ok, más pero, bien chumiteado, me acuerdo yo.
Chumiteado, sí, cosido a correa. Sí.
Flavio García Vélez, Chon.
Fíjate que él
no fue discípulo de tu papá, ni fue.
No, él aprendió en Guadalajara.
Ah, ok.
Él aprendió en Guadalajara y él hizo cosas muy importantes, Flavio. Por ejemplo, en la película de Emiliano Zapata, creo.
Ajá.
Él hizo todas las cananas.
Ah, mil cananas. Ah, sí, ¿cómo no?
Mil cananas.
Ándale.
Sí, él lo comentó, vimos por ahí.
Oye, platícame de don Armando Gaeta Loera, que fue uno de los que incursionaron en el despliegue de otras salidas de nuestras fronteras colotlenses.
No, pues Armando Gaeta, ¿qué te puedo decir de él? Que fue un excelente trabajador y un excelente comerciante.
Promotor de Colotlán, del arte.
Bueno, lo voy a interrumpir.
Mario Montoya de la Rosa.
Te voy a despedir porque pues ya el tiempo se nos, desgraciadamente, se nos acabó.
Adelante, Simón.
La verdad es que dejamos mucho por platicar, pero pues bueno.
Sí, así es. Si en alguna ocasión
te agradecemos, claro que sí, te agradecemos mucho. Y tu despedida, por favor,
para Chon, pasarle. Adelante, por favor.
Pues muchas gracias, fue un honor estar compartiendo con ustedes un poco de conocimientos que tengo, un poco de historia.
Claro.
Y Ojalá y mis amigos no sea la última vez que me inviten.
No, Chon, agradecidos contigo. Muchas gracias por estar acá. Y un saludo para todos los que nos escuchan. Y nos vemos hasta luego, hasta la próxima. De las riendas de la charrería. Gracias. Gracias y buen provecho.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo. O que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!